Estamos con José Luis Ruiz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, José Luis. Sí, para poder entender un poco más todas estas cifras ahí, algo mencionaba el Rafa, pero partamos un poco por el costo de la vida que sube otra vez y que ocurrió en el mes de julio, 0,8% la variación del IPC. Eso significa que a 12 meses ya está acumulado 4,5%. Siempre en esto comentamos que la referencia, lo que se considera que está bien es que no sea más allá de un 3%. ¿Qué significa esto en términos prácticos, además de que va a subir aumentar la UEF?
Sí, mira, lo que hay que tener presente es que el Banco Central hace política monetaria a un horizonte de 2 años para mantener la tasa de inflación en un 3%, y se define en un rango de 1% hacia arriba o hacia abajo para como actuar más suavemente. Comienza a actuar en forma más fuerte cuando se le sale de esa banda. Por lo tanto, en este momento, como tú bien dices, ya ha acumulado un alza importante y en el calendario llega a 4.5%, significa que el Banco Central va a seguir, en este caso, subiendo tasa de interés en la economía. Y eso claramente, al final del día, encarece, en este caso, el consumo.
Ya, porque, por ejemplo, suben las tasas de interés, los créditos que se puedan, crédito consumo, crédito hipotecario, ¿tiene también ahí un impacto?
Hay un impacto. En este caso ya viene un alza desde hace ya varios meses. Lleva un alza y con esto se encarece el pedir crédito, tanto hipotecario, crédito de consumo. Esta alza proviene básicamente de la incertidumbre que todavía persiste de la pandemia que estamos viviendo. También del clima un poco político también que le traspasa volatilidad. Y también además de las presiones que ha generado los retiros de fondos de pensiones con el IFE, lo que ha significado inyectar enormes recursos a la economía chilena, del orden de 60 mil millones de dólares si uno suma los 3 retiros que entre comillas totalizan 50 mil más los aportes del IFE.
A ver, vuelvo al tema de la presentación. El dólar está altísimo pese a que el cobre está bastante alto. La norma que uno toma como referencia, en esto no hay nada que esté escrito en piedra, pero que cuando está alto el cobre ingresan más dólares de Chile y eso empuja el precio a la baja. ¿A qué se debe que hoy tengamos altos ambos precios?
En general a lo que está ocurriendo con el sistema de pensiones, que el Fondo E ha estado rentando bastante mal en ese sentido con las alzas de tasa, y por lo tanto lo que se hace típicamente es tratar de, en este caso, las personas también se han movilizado desde un Fondo E hacia el Fondo A, y además las mismas FP han tenido incentivo a tratar de invertir en fondos, en este caso, que toman más renta variable, y en general eso lo han hecho en el exterior. Por lo tanto, esta liquidación de activo, este traspaso a inversión extranjera, te presiona la demanda interna por dólares y con ello el aumento que hemos visto en el tipo de cambio.
Ya, o sea, eso se va a mantener por lo menos por un tiempo, mientras existan todos esos escenarios más inciertos.
Exactamente, eso es lo que uno esperaría en este corto plazo, que no sería sorprendente que el dólar alcance los 800 pesos.
A ese nivel.
¿Y a qué horizonte estamos hablando?
No, es súper difícil dar ese pronóstico, pero claramente, por ejemplo, venía mostrando un alza ayer de bordeó los 784, pero ya está un poquito más alto. Entonces, la verdad es que esto es muy volátil. Por lo tanto, claro, si se materializan los retiros, si es que realmente también hay que ver qué es lo que pasa con el IFE, si al final lo prolongan o no. Todo es al final repercute en la economía.
Pero pongámoslo en ese escenario, porque existe una probabilidad importante de que ese IFE se vaya a extender hasta diciembre. ¿Cuál es el impacto o cuáles son los indicadores que tenemos que estar mirando que pueden tener ese impacto? ¿Tendrá que ver con la inflación? ¿Va a poder ser esto controlado con las nuevas medidas que tome el Banco Central? ¿Cómo observarlo? ¿Cómo afecta también ahí directamente al bolsillo de la gente?
Sí, mira, lo que pasa es que al haber más dinero circulando en la economía, esto genera presión inflacionaria. La producción es más lenta que el consumo y gran parte de esto se destina a consumo. Entonces, por lo tanto, esas presiones inflacionarias al final impactan el bolsillo porque obviamente sube en este caso el IPC y se traspasa eso a la variación de la UEF el mes siguiente. por lo tanto no son buenas noticias para todos los todas las personas, porque en el fondo ven que se encarece el costo de vida. Y en ese sentido la discusión del IFE es clave y también de los retiros. Yo creo que llegó el momento de comenzar a pensar en políticas de más largo plazo, sobre todo que en general la economía había venido mostrando efectos positivos en cuanto a la producción. El empleo todavía se encuentra con un letargo. También puede ser en parte por estos programas que han sido bastante extensivos en apoyo de las familias y que han provocado que muchas personas no salgan a buscar empleo.
¿Hay manera de medir eso? A mí me parece de perogrullo que hay gente que si tiene que salir a buscar un empleo en el cual le van a pagar, no sé, 500.000 pesos y su grupo familiar es lo suficientemente numeroso como para que gane más que eso con los bonos del gobierno, no salga a buscar empleo. ¿Pero hay forma de medir eso?
Sí, de hecho el economista David Bravo tiene estadísticas bastante concretas, mensuales, que toma con su registro, y él observa que en este sentido, más que preocuparse de la tasa de desocupación, hay que preocuparse de la tasa de ocupación. Y ahí él ve que básicamente no ha habido una muy positiva variación. Entonces, en ese sentido, demuestra que hay muchas personas que todavía no salen a buscar empleo.
Ya, eso tiene que ver con también con aquellas personas que alguna vez estaban con trabajo, pero que ahora no están en proceso de búsqueda, pero eso no aparecen ahí como desempleados, por así decirlo. No aumenta ahí la tasa de desempleo, por eso la cifra de desempleo más bien ha sido evaluada como buena.
Claro, efectivamente, eso es lo que ocurre, y principalmente como ha aparecido en prensa, es principalmente por las mujeres, que todavía Chile lamentablemente sigue siendo una sociedad bastante machista, y en este sentido a las mujeres le ha costado mucho dejar los hogares, dado el cuidado de los niños, dado el cuidado de personas de tercera edad, y por lo tanto en ese sentido la tasa de ocupación femenina es bastante más baja de lo habitual.
Sí. Sí, y ahí está el tema de la creación de nuevos empleos. No sé si eso, ¿cómo andamos en ese indicador?
Claro, ese es el punto, que justamente no ha sido muy sostenido. Y además que hay que ver que hay rubros que todavía están bastante alicaídos, como por ejemplo el sector gastronómico, que está comenzando a tomar fuerza, pero como uno lo puede pensar, como en forma inestable, dado que todavía no se sabe bien el comportamiento con este relajo por la pandemia, al ir pasando de distintas fases. Es positivo. Yo creo que llevamos mucho tiempo con confinamiento en las personas y por lo tanto hay que ir avanzando. Uno tiene que irse en ese sentido lamentablemente familiarizando con todas las normas que hay que tener de higiene, de seguridad, y eso va a permitir también que actividades habituales como turismo, como todo el sector servicio, permitan generar más empleo.
Ya, pero ese es un horizonte incierto, como tantas cosas en este contexto especial de la pandemia. Es un horizonte incierto, digo, porque todavía, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar con la variante Delta. En este programa lo hemos conversado más de una vez. La variante Delta se transforma en dominante 6 semanas después de su aparición. En Chile lleva una. Esas 6 semanas nos ponen justo en el escenario del 18 de septiembre, lo cual también trae otro escenario: aumento de movilidad, aumento de contagio. Entonces, cualquier predicción que uno quiera hacer de aquí a fin de año o, digámoslo, al próximo trimestre, es incierta, y eso colabora a mantener altos todos los indicadores. El dólar, por poner un ejemplo, el cobre depende de la economía internacional, el IPC está altísimo, y probablemente las medidas correctivas de las que tú hablabas, José Luis, se van a tomar ahora, pero van a surtir efecto en 30, 45 días más. Entonces, ¿podemos prever un escenario de alta inestabilidad de aquí a fin de año?
Sí, yo creo que tu diagnóstico es muy preciso. Yo creo que una de las cosas más difíciles es tratar de predecir, sobre todo en una economía que estamos en una pandemia inédita y con la cual se sabe muy poco todavía, y definitivamente no hemos visto la luz al final del túnel. O sea, hay algo de luz, pero muy tenue, y por lo tanto es clave lo que tú bien dices de ver cómo se va a comportar esta variante Delta, que también yo creo que justamente el empleo femenino es uno de los complicados, porque obviamente está golpeando más fuerte a jóvenes también.
Claro.
Entonces ahí obviamente el cuidado de ellos y en la sociedad que tenemos hace más compleja la tasa de participación femenina.
Muy bien. Don José Luis Ruiz, académico de la FEN de la Universidad de Chile, muchísimas gracias. FEN es Facultad de Economía y Negocios.
Perdón. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, José Luis.
Gracias, que estén muy bien. Chao.